días. Estás en Quack FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAU.
Los miércoles, a partir de la 1 de la tarde, estamos para A Coruña en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo, por streaming en quackfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en quackfm.org, en fegaus.com y fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde los 7 campus de Galicia. Pili desde Orense, Rosy desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina y Coque desde Pontevedra, Carmen, que soy yo, desde Santiago, y Antonio desde Ferrol. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra quinta temporada, con las noticias de los campus, de FEGAUS y muchas cosas más.
Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Como cada semana, os traemos las noticias de los campus, los primeros A Coruña.
Ya tenemos
fecha para la comida de fin de curso. Será el próximo día, 16 de mayo, a las 13:30 horas, en el Hotel Finisterre. El evento se iniciará con la actuación del coro Adalleus y el grupo de cantos tradicionales. Después del almuerzo, como ya es tradicional, nos llamará a la pista el cantante Ángel Maracaibo.
Gracias, compañeros. Es el turno de Lugo.
A Asociación do cuarto ciclo de Lugo ten programada unha viaxe ao País Vasco para os días 4, 5, 6, 7 e 8 de maio. Viaxe cultural a Donosti, Bilbao, Getxo, Gorliz e Plencia, mais que tamén visitará Castro Urdiales, Cantabria e Atapuerca en Burgos. Nesta viaxe de fin de curso, 50 persoas da nosa asociación aproveitarán para pasalo ben, para divertirse, mais tamén para ampliar o coñecemento sobre as localidades visitadas.
Gracias, Cosme. Y ahora Cristina nos trae las noticias de Pontevedra.
A SAIS organiza el día 9 una visita a la TV Galicia para ver en directo cómo se realizan los programas. ¿Quién anda ahí? A voltas y a voltas comprado. ¿Né, Coque? Y parece que suena algo. Será uma experiência muito curiosa e divertida. Podeis ver-nos em direto na tele.
Gracias, Cristina. E agora, para terminar, as notícias do campus de Ferrol.
En la última sesión del Club de Lectura de la Universidad Senior de Ferrol, tuvimos la ocasión de disfrutar con los comentarios que el profesor y también consejero de Cultura, José Antonio Pontefarro, realizó sobre la última obra de Gonzalo Torrente Ballester, La boda de Chon Recalde. Pontefar, experto en la obra de Torrente, destacó este retrato irónico de la sociedad ferrolana.
as noticias de Fegaus.
Fegaus y la Xunta de Galicia han vuelto a renovar su compromiso de formación online y en algunos casos presencial, dentro de los programas del 07 para este curso 2025. Canal Senior será el encargado de la realización. Cada semana os iremos anunciando en Radio 50 y Pico la fecha o la emisión de cada una de las secciones y el contenido de las mismas. Dentro del apartado Consumo Senior, el viernes 9 a las 10:30, cómo evitar gastos innecesarios en seguros y servicios de suscripción. Dinamízate, también viernes 9 pero a las 12, qué comer para mantenerme activo. En el apartado de voluntarios TIC, el lunes 12 a las 10:30, Buy My Ibex y otras aplicaciones para ayudar a personas con discapacidad. Soledad, martes 13 a las 12, hablemos en árabe, lo esencial para empezar. Y el mismo martes, pero a las 5 de la tarde, despierta tu voz, primeros pasos en el canto, segunda parte. Rural TIC, miércoles 14 a las 12, Mindy Fudat, relájate y crea con pintura.
Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día señalado, también tenéis la posibilidad de acceder a las ya emitidas entrando en la página web de Fegaus, canalsenior.es, también en la web de adayeus.org o en el apartado de redes sociales y en el canal Senior Podcast. Os recomendamos que la emisión es hora peninsular y os invitamos a visitar Canal Senior, donde podréis encontrar una gran variedad de temas que quizás sean de vuestro interés. Volveremos a encontrarnos la próxima semana.
Desde Vigo nos llega una fantástica entrevista a Marina Troncoso, que nos hablará sobre el Congreso CEOMA celebrado hace unos días. Adelante, Rosy.
Buenos días. Estamos en el 12º Congreso de CEOMA y aquí tenemos a la presidenta Marina Troncoso y que nos va a hablar sobre el resultado del mismo. Hola Marina, buenos días. Tú fuiste la partícipe de poder hacer aquí en Vigo este Congreso. ¿Qué valoración le das al mismo?
Hola, buenos días. Pues vamos a ver, estamos celebrando, además del 12º Congreso de CEOMA, que es la Confederación Española de Asociaciones de Mayores, el 25 aniversario de CEOMA, o sea que es una doble celebración. Este congreso lo hemos titulado, trabajamos sobre el lema aprovechando o apostando por el talento senior, es decir, queremos poner en valor el talento de las personas mayores. Es un congreso multidisciplinar donde los participantes en las mesas pertenecen a todo tipo de asociaciones. Estuvo ahora el presidente de la Asociación Española de Geriatría y Gerontología, la presidenta de CONFEMAC, la Confederación Española de Asociaciones de Mayores Activos, o la periodista directora de Madurez Activa. O sea que es un perfil como son las asociaciones de mayores, con todo tipo de problemáticas como somos nosotros, heterogéneos. Este congreso además se celebra en Vigo porque yo soy una de las vicepresidentas de CEOMA y al proponer una ciudad pues me pareció que Vigo merecía tener este congreso. La verdad es que la ciudad se ha portado muy bien, la Xunta de Galicia también ha colaborado. Hay empresas que colaboran y participan económicamente para que podamos realizarlo, porque CEOMA es una asociación sin ánimo de lucro. Tiene muchas actividades, movimientos como a la vejez vitales. Hoy hablaba el doctor Burgueño sobre un proyecto que es importantísimo, que es desatar, para que las personas mayores no las aten, ahora ya no las atan en las residencias, no tanto las ataduras físicas como psíquicas, o sea que no estén drogados todo el día para que no den la lata. Es un congreso donde se está viendo, no ha acabado, pero bueno, se está viendo desde los problemas de adaptación a los medios digitales, los problemas que tenemos las mujeres para llegar a puestos de liderazgo, los problemas de amabilidad de los entornos con las personas humanas, qué es la economía plateada, es decir, cómo generamos tanto dinero y no se nos valora. Somos en Europa el 30% del Producto Interior Bruto. En fin, hemos tocado, o pretendemos tocar, los temas más importantes para las personas mayores, que como somos un grupo poblacional igual que la sociedad, tenemos todo tipo de problemas, de necesidades, como la sociedad en general.
Tengo que decir que, además de todos los ponentes que han participado en este congreso, los temas a tratar, pues ha sido todo un éxito, y también el éxito no solamente de Marina, que fue la que elaboró este programa, sino también el número de participantes, de oyentes, que hemos estado en el mismo. Ha estado llenísimo la sala, o sea, sí, es estupendo.
Se ha celebrado en el auditorio de la Fundación, que es un espacio precioso. Tenemos los cafés y las comidas en la zona del patio y los salones, y ayer hubo tal aforo que hubo que cerrar las puertas y gente tuvo que quedar fuera hasta que acabara de intervenir el defensor del pueblo, que fue el que dio la charla inaugural, que por cierto estuvo brillante.
Muy bien, sí, como todos los participantes. Bueno, Marina, ya sabes que el tiempo en la radio es muy limitado. Muchísimas gracias por tu colaboración en esta entrevista.
Muchas gracias, un saludo a todos, y espero que todos podamos seguir luchando para que las personas mayores vivamos con dignidad y con alegría lo que nos queda.
Pues no perdamos ese optimismo. Gracias.
En la sección literaria Hay un libro para ti, disfrútalo, escuchamos la recomendación de nuestro oyente Pedro de la Vega.
El libro es de la autora canadiense Anne Michel, Piezas en fuga, en opinión de la BBC, una de las 100 novelas que han dado forma al mundo. Sus protagonistas, un muchacho polaco hundido en el barro durante la Segunda Guerra Mundial en una ciudad polaca, al que rescata un científico humanista.
Hoy tenemos la suerte de poder hablar con un poeta gallego, Juan José González Ramil. Disfrutemos de sus palabras.
Hoy nos atrevemos con la difícil tarea de entrevistar a un poeta. Se llama Juan José González Ramil, al que damos las gracias por dedicarnos unos minutos de su tiempo. Buenos días, Juan José.
Buenos días.
Nació en Aspontes, aunque nos dice que toda su infancia transcurrió en A Coruña y su adolescencia en Marina Alta, la comarca alicantina donde comenzó a escribir y a descubrir su amor por la montaña, la naturaleza, la libertad a través de los viajes. Todo esto le sigue acompañando. Ahora vive en un pequeño pueblo de la Costa da Morte y confiesa que ha encontrado todas las sensaciones que uno puede desear. Casado y con dos hijos, nos dice: mi familia es la parte más vital de mi vida y el báculo en el que apoyarme, y sobre ello se edifica la base de todo cuanto llevo conmigo. ¿Resulta fácil o difícil vivir con un poeta?
Bueno, yo creo que resulta fácil. No es, no soy la persona adecuada para responder esa pregunta.
Pero no, no tenemos otro ahora.
No creo que sea complicado. Creo que el poeta es una persona muy metida en uno mismo, pero hoy día creo que tiene que saber vivir con lo que nos rodea y, por tanto, tener muchos vínculos, sobre todo familiares, mucho amor. Necesitamos pues lo mismo que todo el mundo y, por tanto, no somos complicados. O creo que la gente que escribe poemas no es complicada.
Pero parece que tenéis una sensibilidad especial para captar lo positivo, también lo negativo. No lo sé. Parece, no sé.
Ya no solo es captarlo, sino es ponerlo en el papel.
Bueno, ponerlo, si te decides a ser poeta, yo creo claro, que tienes más facilidad de expresarlo. Es decir, expresan algo que a veces tú lo sientes y no sabes decirlo, y de pronto lo ves escrito y aquí dices, esto es. Pero claro.
Sí, yo creo que el poeta, por lo menos a mí me parece que el poeta nace siendo poeta. Otra cosa es que después sepa escribirlo o transcribirlo al papel. Pero el poeta es poeta porque lo siente, porque se siente. Claro. Entonces, yo soy de los que piensan que hay gente más sensible y gente menos sensible. Entonces, los poetas normalmente sí es gente muy sensible. Y yo me considero una persona con una sensibilidad muy acusada. Me gustan mucho los animales, me gusta mucho la naturaleza. Me encantan esos momentos y por ejemplo, cuando escuchas música, sientes esa sensibilidad, la sientes cuando ves películas que te llegan al corazón. Entonces, sí que es cierto que hay personas más frías, más calculadoras, y hay personas más sensibles. Yo creo que el poeta existe en el momento en que existe esa sensibilidad. A partir de ahí, bueno, pues hay gente que se dedica o que al final sabe trasladarlo al papel y le sale a veces inconscientemente y hay gente que lo lleva con uno mismo, que lo lleva dentro y pasa toda la vida con eso y con esa sensibilidad interiorizada, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchísima gente en el mundo que es enormemente sensible a los aspectos de la vida, a los aspectos de nuestro alrededor. Y bueno, yo tengo a lo mejor la suerte de mejor o peor saber trasladarlo al papel. Y digo mejor o peor porque yo soy un, como diría uno, un poeta amateur, ¿no? Entonces no soy conocido, no soy. Entonces, bueno, yo hago desde que era prácticamente adolescente, desde hace muchísimos años, pues hago mi labor en con el lápiz y con el papel. Y puede ser mejor o peor, pero sí que es cierto que yo creo que sé trasladarlo al papel. Y me gusta hacerlo.
El hacer la poesía se puede entrenar. Es decir, si tú no eres una persona sensible, ¿se puede llegar a escribir poesía?
No lo sé.
No sabes.
Yo creo.
Está en el lado de los sensibles.
Yo creo que la sensibilidad te lleva a saber buscar ese tema, todo eso que te llena para escribir poesía. Después la poesía se puede escribir mejor o peor y seguramente, no lo niego, porque yo además no estoy en el mundo literario involucrado, no he sido maestro, no lo he estudiado, pero yo creo que después sí se puede aprender a hacer mejor o peor. Eso nos lo demuestran pues los grandes y nos lo demuestra la historia, pero yo creo que ser poeta en sí mismo, lo que estamos hablando, la sensibilidad, eso no se entrena. Eso yo juraría que no se puede llegar si no eres una persona, un ser humano con una sensibilidad especial.
Bueno, mira, en este momento en el que entran muchos libros en las librerías, muchísimos, y creo, tú dices que bueno, pues no estás en el mundo literario, pero resulta que tienes 3 libros de poemarios publicados, que yo creo que para un poeta, como dices tú, algo desconocido es muchísimo. Y recientemente has presentado A lomos de mis versos. Va a ser presentado en el Foro Metropolitano y va a ser presentado a muchos de nuestros oyentes, que son la mayoría alumnos de la Universidad Senior, porque Alberto Sucasas es una persona muy, muy conocida para nosotros. Entonces, ¿qué piensas que vas a encontrar? Es decir, ¿qué te vas a encontrar en un acto como ese donde te va a presentar nada menos que un filósofo, también con mucha sensibilidad. Tú hablabas antes de cine, es una persona que yo creo que es su segunda vocación después de la filosofía, es el cine. ¿Qué piensas que vas a encontrar en ese acto?
Bueno, yo es la primera vez que participo en un acto de ese estilo. Incluso he tenido la posibilidad, cuando publiqué alguno de los otros libros, de presentarlo, y es algo que, voy a decirlo sinceramente, no me atreví. No soy un hombre público, no he sabido nunca serlo, y no he tenido la capacidad, a lo mejor, de saber ponerme delante de la gente y presentar un libro, ¿no? El caso está en que en este libro, en este caso, con esta editorial, fue uno de los puntos que me exigieron hacer, y tengo la maravillosa suerte de contar con la editorial. No sé si puedo decir el nombre.
Sí, porque yo la voy a decir después para recordar tu libro.
Con la editorial Cuadranta, que es la que me ha ayudado a editar este libro, y sobre todo con Juan Alberto, que ya desde el primer momento se ofreció sin ningún tipo de dudas a presentarlo. ¿Qué me voy a encontrar? En principio, muchos nervios por mi parte.
Por tu parte.
En segundo lugar, yo no sé si se puede hablar de miedo, pero sí respeto a estar a la altura. Y digo estar a la altura no del libro, sino de la gente que viene a ver o que viene a conocer el libro, ¿no? Me voy a encontrar, por tanto, mucha gente que seguramente está bastante preparada como para ejercer una crítica sobre él. Es, en principio, lo que más miedo me da. Mi mayor felicidad, bueno, que a la gente le gustara el libro. Cosa que es una de las incógnitas que he tenido siempre, ya desde el primer día en que publiqué. El saber si mi poesía estaba al nivel de la poesía que se publica.
No sé si es eso, porque la poesía, yo no sé si, quiero decir, la novela es distinta, pero la poesía es tan íntima. Es lo que yo te decía antes, yo puedo leer 20 páginas o 30 páginas de un libro de una sentada sin ningún problema, pero la poesía no. O sea, es más profunda, necesitas más tiempo. En pocas palabras se dice mucho, o sea, es distinta.
Sí, lo que pasa es que siempre conoces y tienes la opción de ver o de conocer gente que sí que te da su opinión. Y a mi alrededor hay gente que me dice que no la entiende. Y eso me preocupa, eso es algo que me da miedo, porque tú la poesía la escribes para ti siempre. Aunque bien dejo claro en el libro, al final me he abierto porque creo que eso es un egoísmo. Creo que al final todos tenemos la necesidad de exteriorizar nuestros sentimientos, nuestras sensaciones. Entonces, el guardarte la poesía es ir contracorriente, ¿no? Entonces, coño, pues vamos a sacarla, ¿no? Y entonces al final, bueno, por una serie de razones, entre ellas por el mundo actual que ya lo permite, esto hace 30 años no hubiera sido posible, ¿no? Pero hoy, con la autopublicación, la autoedición y tal, pues me dio esa oportunidad en su momento, pero dado que era posible, pues la saqué a la luz, ¿no? Y dije yo, bueno, pues, pero sí que hay gente que me dice que no entiende mi poesía. Entonces es algo que al final al poeta no sé si tiene que preocuparle. A mí me preocupa.
No lo sé.
Bueno, quizás.
Yo de aquí hay, bueno, algunos que tengo aquí señalados con los que sí he conectado, pero más que entenderla es conectar de alguna manera, no sé.
Con el mensaje, con la sensación.
Claro,
la poesía
claro.
No es una novela.
No.
La poesía no tiene un argumento, no te inmiscuyes en una aventura, no. La poesía es todo sensaciones, es todo situaciones personales que al final exteriorizas. Está claro que lo que haces con un libro de poesía es conectar con la gente. Claro.
Aparte de que yo veo que la mayor parte de la gente no somos capaces de entender la poesía. Porque estamos acostumbrados a leer una prosa todo seguido, pasamos páginas, vemos capítulos. La poesía, no, quizá haya que coger un poema, pararse y a lo mejor volverlo a leer para ser capaz de entenderlo. Y si preguntásemos a un público amplio, la mayoría dirían que les cuesta, que no la entienden. Entonces yo creo que es más problema del lector que del escritor no entenderla. Quizá pero, practiquemos poco.
No lo sé. Debe de pasar igual que con cuando, igual que eliges autores, pues eliges autores de poesía. Hay claro. poetas luego ya que se siguen, y hay algunos que son fáciles, exacto. algunos, bueno, aparentemente fáciles, porque hay una conexión mayor, pero...
Y también el momento, yo creo. Nosotros leemos poesía, no voy a decir, vamos a decir, más clásica, el romanticismo, o a lo mejor poesía del post-romanticismo, y es una poesía a lo mejor más sencilla, más fácil, más grata, más
no sé si más grata, simplemente, claro, lo mismo que hay personas más complejas y otras más sencillas, yo no sé.
El problema que yo veo, por ejemplo, actualmente, y no lo digo, no denosto, no es por denostarlo, que al revés, creo que es un momento dado y es un tipo y es una forma de escribir y realmente tiene que estar muy bien reconocida porque está ganando adeptos y está en la calle, es la poesía actual, la poesía más joven. Yo, por ejemplo, que escribo poesía, a veces leo esa poesía y también me cuesta, igual que si fuera
la otra parte,
¿no?
Sí.
Porque hoy tenemos una poesía que casi es una prosa poética, la leemos y realmente estamos leyendo una poesía que no se ata a los cánones que todos hemos estudiado en la época de las estrofas, de la rima sonante, está muy fuera de ese. Y yo, por ejemplo, leo a Gil de Viedma, leo a algunos autores y resulta, y mucho más a los jóvenes de ahora, y ves la poesía que gana concursos, que está recitándose en grandes auditorios, y es difícil entenderla. Yo, por ejemplo, es algo que dejo bastante claro cada vez que hablo de mis libros. Yo intento que mi poesía sea a lo mejor demasiado clásica, pero es que me gusta la musicalidad de la poesía.
Claro.
Es
claro.
algo que necesito cada vez que escribo. Entonces no entro en esa dinámica de ahora, de esa poesía. No.
Cualquier lector, ¿qué va a encontrar en tu libro, en tu último libro?
Partes de mi vida.
¿Es una recopilación? ¿O es un libro que has escrito después de los otros, los que tienes publicados y los que...?
Sí, es un libro, es el conjunto...
¿De este momento o una recopilación?
No, es a partir del último libro, son los poemas que se escribieron a posteriori. El libro anterior, Entre todo lo que es mío, que fue el que había escrito hace unos años, sí que fue una recopilación de poemas en los que además estaban incluidos pues una serie de poemas que en mi primer libro, que fue una autoedición realmente, yo había recopilado porque eran los que más los que creí que debía de recopilar, de editar, ¿no? Y entonces en este primer libro que yo escribí, pues que yo conjugué, estaban todos esos poemas en un compendio, ¿no? Ahora no, ahora con Álamos de mis versos sí que hablamos de los poemas escritos desde ese momento hasta ahora.
Vale, mira, hay muchos que musicas, hay muchos poemas que musicas. ¿Te viene la música cuando lo estás escribiendo o una vez que lo has escrito de pronto te evoca algo la música y la pones?
Mira, a mí me pasa un poco como a Juan Alberto. Yo soy un enamorado de la música, incluso de la música de películas, de la música de cine. Y siempre imagino muchísimas cosas cada vez que oigo la música de John Barry, de John Williams, de toda esta gente, ¿no? Entonces, me es muy fácil recitar un poema cuando estoy escuchando música, y lo hago a menudo y lo he grabado en algunas ocasiones.
Pues como dice Julio, si nos quieres leer un poema, nos elige.
Pues este mismo, Vida mía. Solo una vez te lloraré, mi vida. Solo una vez, nada más. Te lloraré una vez más, vida mía, cuando te vuelva a encontrar. Quiero abrazarte, amor mío, mi vida. Lo haré nada más llegar, con la fuerza de Cupido, alma mía, cuando te vuelva a encontrar. Te sentiré otra vez mía, mi vida, sumergiéndome en tu mar. Seremos uno los dos, vida mía, cuando te vuelva a encontrar. Y así pasaré la vida, mi vida, deseando verte al llegar, para llevarte conmigo, alma mía, cuando te vuelva a encontrar.
Bueno, pues muchas gracias, Juan José, menudo regalo. Y,
muchas gracias
y,
a vosotros.
Y aquí nos tienes. Cuando vayas publicando, aquí nos tienes.
De acuerdo, lo tendré en
cuenta. Muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Y vamos a nuestra sección de humor. Y hoy os vamos a intentar contar entre Manuel y yo cómo no debéis hacer los callos. Hace muchos años, fijaros si hace que yo estaba recién casado y no tenía más de 25 añitos, un buen día me levanté y me encontré con la sorpresa que me dejaban solo en casa frente a una cocina y con el compromiso de comer callos sobre las 2 de la tarde. Todo empieza muy mal, sobre todo empezó mal para el ternero, que hace aproximadamente una semana llevó un fuerte golpe en la cabeza antes de pasar a la cadena de producción del matadero municipal. Y todo para que yo tenga ante mí una bandeja de callos sin cocinar que todos querrán comer. Lo mío es mala suerte. Si fuera hoy, echaba mano de internet y allí, a ritmo de una cumbia colombiana, sí, a ritmo de esta cumbia colombiana, alguien me iría marcando los pasos para cocinar unos deliciosos callos, pero no era el caso. Allí estaba yo, cocina de carbón a pleno rendimiento y una gran fuente de callos. Si alguien le hubiera preguntado al ternero, seguro que diría que comiéramos calabaza rehogada con setas a la plancha y de segundo berenjenas rellenas de arroz. Además de callos, tenía delante de mí una fuente de garbanzos que alguien acertadamente puso a remojo el día anterior. Pues mira, ante la duda, corto una cebolla en juliana o algo parecido, siempre con mucho cuidado de no cortarme un dedo, y la pongo a pochar en una cazuela grande para poder añadir el resto de los ingredientes. Suena el teléfono fijo, que no había móviles. Era mi hermano y nos enrollamos a hablar. Me olvidé de la cocina. Un olor a quemado hizo que colgara y saliera corriendo. Los callos ya no llevarían cebolla pochada.
Así que pongo agua abundante y los echo a cocer. Supongo que vendrían bien limpios porque son tripas y cosas de esas. Yo no voy a poder comerlos. Cuando rompa a hervir, antes no. Echo todos los garbanzos, más vale que sobren. Volvió a llamar mi hermano y me volví a despistar. Esta vez los callos estaban cociendo y no se habían quemado. Los dejé cocer mientras me preparaba un buen café y me lo disfrutaba lentamente, bien merecido me lo tenía. Para aclarar un poco las ideas, consulté un libro de cocina y siguiendo las instrucciones añadí perejil, ajo, pimentón, dulce y picante, pimienta blanca y pimienta negra, algo de azafrán en rama, tomillo, comino, clavo, guindilla y como la cebolla se me había quemado, eché otra media que encontré por la nevera. Dejé la olla un poco apartada en la cocina para que se me hiciera poco a poco. Pero llamaron al timbre. Era un amigo, invitándome a bajar a tomar una cerveza. La cocina empezaba a oler mal, así que pensé que por una cerveza no le daría tiempo a quemarse. Llegaron Antonio y Juan, y no fue solo una cerveza, que fueron cuatro. De repente me acordé de los callos y subí corriendo.
Tarde, llegué muy tarde. El agua se había evaporado y aparecía todo pegado a la olla. Todo olía quemado. La impresión fue muy mala, repelente. Los callos allí pegados, negros, grasientos. Era totalmente imposible salvarlos. Los tiré con olla y todo y me fui a la tienda. No había supermercados. A comprar unos botes de garbanzos con algo de callos. Compré uno por persona. Para esto, el ternero no le había valido la pena morir. En casa se dieron cuenta del cambio. Yo no he podido volver a comer callos, pero algo sí he ganado. No me volvieron a dejar solo frente a una cocina. Aunque pasados los años, ahora cocino lo justo para sobrevivir, pero no callos.
Queremos terminar el programa de hoy de una manera muy divertida y por eso vamos a volver a jugar a adivinar canciones de películas. ¿Quién ganará hoy? Os invitamos también a participar desde casa, así que vamos con la primera canción.
El Rey León.
Rey León.
Muy bien. Aquí.
Es muy fácil, ¿eh?
Bueno. A ver,
1-0, ganamos Coruña.
Esta, yo también, ¿eh?
Vale.
Además, voy a deciros que he llevado a mi nieta y a su pareja como regalo de cumpleaños, pero aquí a Vigo, era un sucedáneo. Estuvo muy bien.
Es una película.
Fui con mi marido al cine. Es que ya me costó llevarlo a ver una de dibujos, y cuando empezaron a cantar y a volver a cantar y a volver a cantar, el pobre me miraba con una cara diciendo, madre mía, ¿qué hago yo aquí?
Yo participaba más que mi nieta, ¿qué te parece? También lo viví, pero de lleno.
Esperar. El señor del técnico nos va a acabar cortando porque quiere hablar, lleva un rato intentando hablar, no le dejamos. Habla ahora o calla para siempre.
No, vamos, yo lo que quería decir es que es una película que fue estrenada en 1984 y, bueno, fue una de Disney dirigida por Roger Allens y Rob Mikoff. La música es la parte fundamental de la película, ¿no? Canciones compuestas por Elton John y la letra de Tim Rice. Es una fábula moderna donde hablan sobre el ciclo de la vida, la pérdida de responsabilidad. Está inspirada en Hamlet y en mitologías africanas. Sigue a Simba en su camino desde la culpa y el exilio hasta la madurez y el liderazgo. Y bueno, tiene partes de humor y partes un poco más duras,
¿no? Pero lo bonito de esta película es que yo la he visto como, no sé, 5, 6, 4 veces, y siempre con mi hijo, a partir de que empezaba a tener él, ya veía cine, ¿no? Ibas a verla con él y yo me cansaba de la película y venga otra vez a ver El Rey León, y otra vez El Rey León, y eso es lo bonito.
Sí, yo me sabía hasta los diálogos.
Sí.
Qué malas las hienas, por favor.
Bueno, pero las hienas siempre son malas, eso es siempre. Inevitable, ¿no? Pero fíjate, los leones también nos comen si pueden. Porque si nos pilla por la selva un león con hambre, nos merienda. Y sin embargo, ahí son buenos. O sea, es como lo enfoquemos.
Son buenos todos menos el tío, el Scar, es el, claro, el usurpador.
Fíjate, hasta hay reyes malos también en esta historia. O sea, que también puede permitirse el león ser un poco malo.
Bueno,
que representa la humanidad en sí, ¿no?
A ver si acertáis esta otra, es un poco más complicada.
Espera. Bueno, vamos a otra ya.
Sí.
Pero ponnos la música.
Venga. Primero a ver a qué suena esta música.
Al Lago de los Cisnes.
Bueno, no vas desencaminado.
Una historia de amor, desde luego.
A un romancero.
No, pero Julio iba bien encaminado.
Una historia de amor.
Suena ruso, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, esta película fue ganadora de 5 Oscars, ¿eh? Incluyendo mejor fotografía y mejor banda sonora.
Debe hacer unos años porque yo no me acuerdo.
Es considerada como una de las mejores obras de arte, de cine clásico, perdón. La música que estamos escuchando fue compuesta por Maurice Jarret,
sí.
El padre de Jean-Michel.
Jean-Michel.
Y esta música pues se ha convertido en todo un clásico.
El doctor Zhivago no es.
Muy bien. Ahora, sube para arriba.
Ahora, a raíz de que lo dijo Rosy, yo me di cuenta que efectivamente me sonaba Doctor Zhivago.
Esta es la melodía.
Esta sintonía suena mucho mejor.
Y a raíz que, efectivamente. ¿Sí? A raíz de que Rosy lo dijo, me vino a mí a la cabeza.
Qué raro, para estas cosas son muy malas. Mira, pues hoy tengo un buen día.
Pues el giradisco se la va a llevar Rosy.
Pues esta película fue grabada prácticamente entera en España. En el año 65.
Claro, yo no había nacido, por eso no me acordaba.
Claro, yo sí.
Pero éramos pequeños, bueno, éramos pequeñísimos sí, por aquel entonces.
Sí. Jugábamos en la calle de aquella.
Hubo escenas grabadas en España, me parece, ¿verdad?
Sí, eso es lo que acaba de decir Julio.
No lo escuchabas.
Sí.
Bueno, pues esta película fue dirigida por David Lean y la historia se basa en la novela homónima de Boris Pastekman, donde narra la vida del protagonista, que es Yuri Chivago, que era un médico y poeta en el contexto de la Revolución Rusa. Los actores eran Omar Sharif, que da vida a Yuri Chivago, y Julie Christie, que da la vida a Lara Antipova. También actúan Geraldine Chaplin. Y bueno, creo que hay una anécdota que contó Geraldine Chaplin. Esta película fue hecha en el 65 en España. Y entonces, en un momento de la película, pues empezaron a cantar el himno ruso. Y había algún policía por allí y bueno, creo que tuvieron un jaleo bastante grande.
Claro, vale. Es que en aquel momento todavía teníamos a nuestro régimen.
Uf, ¿no? Todavía quedaban muchos años. Todavía,
claro, encontrarse los rusos con el régimen nuestro y cantarles algo ruso, pues igual no lo tomaban a bien.
Sí.
Yo nací ese año.
¿Naciste ese año?
Sí.
Anda, que no tienes años ni nada. No contéis, que se lleva un susto. ¿Cuántos mueren en esta película? Porque es importante. A mí me gustan las películas como La muerte tenía un precio, que matan a todos.
Si es de ruso, muchas siempre.
Los rusos mueren muchos.
Bueno, vamos.
Muchísimo.
¿Y hay alguno que muera dos veces en esa película? O...
También. No, porque sí.
Seguramente.
Bueno. Sí. Yo creo que no da para mucho.
No tienen
más.
Presupuesto.
Esta otra, la música.
Murió cuando grabó la película y ahora ya estará muerto también, digo yo.
Supongo, claro.
Presupuesto para los dobles. Ya por el entonces año. Repiten.
Claro,
repiten.
Entonces, por el año 65.
Varias veces.
Claro, por el año 65 ya era todo un galán, el protagonista. Y ya claro, ya era mayor, tendría ya, yo qué sé, 40, 50 años.
Hoy, la presencia de Omar Sharif,
claro,
para
aquellos ojos. Oh.
Claro.
A mí lo que me resulta curioso es que grabasen en España. No le veo yo mucho parecido a España con Moscú ni con nada de eso.
Pues... No, pero en el cine yo estoy haciendo dirección artística y en el cine se hacen virguerías, ¿eh?
Sí.
Sí, o sea que no te enteras para nada que ha sido en España.
Pues el 90% de la película se hizo en España, ¿eh? Las partes más frías que se hicieron en Finlandia, pero el resto fue en Madrid y Soria, ¿eh?
Sí.
Bueno, Soria, la temperatura, bueno, igual se parece.
Por las mañanas temprano en Soria, 4, 5, 6 grados bajo cero, es el pan nuestro de cada día. Bueno, pues nada, seguimos entonces.
Seguimos. Esta va a ser un poco más complicada, pienso. La música es archiconocida. Sí, la música sí, pero hay que saber la película.
La película.
¿Tú el viento se llevó, no?
De Mike Oldfield. No.
Ay, de Mike Oldfield, sí, la banda sonora.
Sí. A ver, danos alguna pista, no seas mala persona.
Vamos a ver, esta película...
No le deis muchas vueltas a la cabeza.
Nos aterrorizó a todos.
Nos aterrorizó.
Sí.
Tiburón.
Y marcó un antes y un después en las películas de terror en el cine.
Martes 13.
No.
Más atrás todavía.
Es una película de 1973.
Sí, ya hace unos años. ¿Drácula, algún Drácula de estos perdidos? No.
Tampoco.
Ay.
Su impacto fue inmenso. Con la censura, fue una polémica religiosa. Y legiones de imitadores.
Muy bien.
El exorcista.
Si yo lo sabía, pero no me salía el nombre.
Nada.
Bueno, ¿qué me decís? Mira, cuando lo viste,
yo,
a mí cuando dio la cuando
no, no, yo no la relacionaba con la con
sí, el exorcista.
Pero cuando le dio la vuelta a la cabeza es aquello es bueno. Hoy la vemos y nos reímos, pero en aquel momento yo dejé de ir a los cementerios una temporada porque no vaya a ser.
Coque, empatada contigo.
No, que vamos ganando nosotros por 3-0,
3-1. Tú no, ahora no lo dijiste.
Vaya, pero Coruña sí.
Yo no doy una, ¿eh?
No das una.
A ver, ponerme
bueno,
una
bueno, pero la verdad es que la película impresionó mucho, verla en el cine. Lo malo, a ver, lo peor de todo, claro, en aquel momento no teníamos coche. Como mucho podíamos ir al cine, ya tendríamos 18 años, más o menos.
Menos.
Bueno, pero en algún momento la echaron después porque yo la vi.
Ah, la verías claro. En el videoclub.
Yo no, yo,
sí, yo la vi. Pero Luis, en aquellas épocas no había videoclub. Yo la vi en algún cine esa película, alguna reposición. Bien. Hay que tener en cuenta también que en las ciudades pequeñas, por aquel entonces, los estrenos podían llegarte como 6 o 7 años más tarde. Entonces a veces te preguntan, ¿cuántos años tienes? Pues yo, 14, espero 4 años y te la paso. Era muy frecuente, estoy hablando de Ponferrada, María no sé si se acordará. Allí en aquella zona había como 5 o 6 cines, macrocines para lo que son ahora. Y en realidad las películas tardaban, desde el estreno oficial, tardaban años en venir, con lo cual me dio tiempo a cumplir los 18. Ya. Yo estaba crecidito, a los 16, 17 me dejaban pasar.
Bueno, pero así todo hay que reconocer.
Pero yo creo que con esta película hay un montón de leyendas, ¿no? De leyendas, de ahí, cosas extrañas que pasaron en el rodaje y que le pasaron después a los actores.
Que se murió mucha gente.
Seguramente todos después de tantos años. Claro, pero bueno.
Muchas leyendas eran inventadas para darle notoriedad a la película.
Ahí va.
Pero fue después.
Sí.
Fueron leyendas de muchos años después que sí, decían que los que habían participado. Pues sí,
seguramente salió en una plataforma y querían venderla y entonces lanzaron un bulo de esos. Claro.
Hay news de la iglesia y por ahí cosas.
Sí, sí, pero casi cinco décadas de su estreno, ¿no? A día de hoy sigue siendo un referente de películas de terror.
Sí, sí. Y aún queda algún cura exorcista por ahí, ¿eh? En aquella época la gente estaba muy, muy concienciada con eso. Había mucha gente que creía en esas cosas.
Sí, el exorcismo se sigue practicando por algunos miembros de la iglesia, ¿eh?
Sí. Vete tú a saber si no están haciendo algún exorcismo por Roma.
Algo absurdo hasta.
Bueno, ahora en Roma sí que están haciendo un exorcismo brutal.
Vamos, yo no quiero decir nada, ¿eh? No señalo a nadie.
La romería del Corpillo es para expulsar, para hacer exorcismos, expulsar el demonio.
Bueno. A ver, claro, pues fíjate. ¿Y nuestras brujas no son demonios? Ellas en sí. Y las expulsaron de España.
Hay buenas y malas.
O sea, hicieron un exorcismo masivo echándolas de España a las brujas malas. Y si no las echaban, las quemaban.
Las quemaban.
Está. Venga, que no quiere salir, toma fuego. Tira, Luis, danos otra.
A ver, esta la vais a acertar bien. Esta es.
Always look on the bright side
of life. No. Es conocida por todos.
No. Cantando bajo la lluvia.
Nada. Joder. Pero si es sencillísima, no suena.
La música sí, pero no soy capaz de asociarla a ninguna película.
Bueno, oye, es una película.
¿Cómo?
A mí no me sale.
Muy bien. Es que Monty Python y. Monty Python y ¿sabéis cómo se titula? La vida de Brian.
¿Ves? Ya me parecía a mí.
Pero si hablaba yo el otro día.
Está buenísima esta.
Sí.
Que me hizo mucha gracia porque en Semana Santa sabéis que en casi todos los canales ponen películas religiosas.
Sí.
Y había un canal en que ponían La vida de Brian.
Qué raro. Qué raro.
Sí. Me encanta.
Sí, no, y la canción esta está muy bien. Es divertida.
En Semana Santa, Cuaguadis, ¿cómo es esta la de
Cuaguadis?
Bueno,
la hemos tomado en Semana Santa.
Diré que esta película es del año 79.
Sí.
Y bueno,
Cuaguadis.
Sí, esas son las típicas películas de televisión, sí. Pero la película esta, que es del 79, es una parodia en el contexto del Imperio Romano y los movimientos mesiánicos en Judea, ¿no? Refleja tensiones políticas y religiosas con mucha ironía. Aunque ficticia, ofrece una visión crítica del fanatismo y los conflictos entre grupos revolucionarios y la confusión en torno a figuras carismáticas en tiempos convulsos. La verdad es que utilizan el humor pues para poder hablar de temas, digamos, tabú.
¡Disidentes!
Llevan el absurdo por bandera, vamos. Y ya te digo, los temas delicados son carcajadas Y bueno, es muy divertida la película y el humor de esta gente es fantástico. Pero vamos, ¿habéis visto la película?
Sí, claro.
Sí, que la vimos.
Pues yo creí que cuando la puse que la ibais a adivinar, no. Pero rápido.
Bueno, la rápido, ¿no?
De la iglesia.
Hombre, yo saberla sabía, pero como voy ganando no quise decirlo.
Dar la oportunidad a otra gente.
Claro, claro. Bueno, Luis, pero ¿no nos has traído la Guerra de las Galaxias en serio?
Yo he traído 4 temas y ya seguiré trayendo para otro momento, pero vamos...
Es que, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias yo lo hubiese adivinado con la primera...
La primera nota.
La primera nota, yo ya hubiese sabido que era la Guerra de las Galaxias.
Bueno, pues para la próxima traigo
la Guerra de las Galaxias.
Ya la habíamos puesto la vez anterior.
No traigas la Guerra de las Galaxias.
La habíamos puesto la vez anterior, la Guerra de las Galaxias.
Una odisea del espacio también estaría bien la música.
Bueno, yo la próxima te chivo antes y te digo, oye, Julio, mira.
Sí, y te invito a un café.
para que te lleves el tocadisco.
Eso, ¿no? Es. Yo te invito a un café.
Bueno muy bien.
Pues yo quiero Planeta 2001, una odisea en el espacio, lo que dijo él.
¿Odisea en el espacio? Planeta 2001.
Bueno, pero esto no es para pedir películas, esto es para acertar.
Bueno, pero así como hago con Julio, acierto una, hombre, pero no acerté nada.
Pero no te preocupes, pero conocía las películas, ¿a que sí?
Ah, eso sí.
La próxima vez venimos más preparados.
No. ¿Y de estas películas cuál es la que más, un recuerdo más así puedes tener?
La vida de Brian, me hizo mucha gracia, pero además lo más bonito ya no será la música, pero los diálogos son muy sustanciosos, son fabulosos.
De todas formas, la próxima vez, Luis, acuérdate,
tenemos la Guerra de las Galaxias.
No, esa sí, esa ya está fichada. Bueno. Pero algo de Torrente, de Fernando Esceso, estas cosas.
Sí, los Pajares. Vingueros.
Los Vingueros, ¿os acordáis de los Vingueros? Sí,
el cine de autor, creo que es, ¿no?
Eso es cine de autor.
José Luis López Vázquez.
Llegaba un momento en que no distinguía si era una película de los Vingueros o era un spaghetti western de estos que hacían por Alicante o por Italia. Al final, ¿qué es lo que están haciendo? Como le pusieran a estos una pistola y colgada del cinto, ya era lo mismo, tampoco había diferencia. Además, oye, estas películas, mira, a mí me gustaban las películas de vaqueros, aunque digáis que no, pero a mí ver que un indio moría, como yo lo conté 7 veces y llevaba un reloj digital, a un indio de La Muerte Tenía un Precio, una de esas películas, eso sí que eran películas, Luis. Veo que vosotros no habéis visto películas de vaqueros y de indios. La Muerte Tenía un Precio, ¿os suena?
Sí. Yo era fanático de John Wayne.
El bueno, el feo.
Un puñado de dólares, sabemos muchas.
Ese es muy bueno, hombre.
Sí, claro. Eso es.
En la próxima, a ver si pongo un western.
¿Vale? Un western, sí. Vale.
No, hacemos una temática sobre un tema concreto y ya está.
También.
Podría ser.
Claro, pero.
Y alguna española.
Por ejemplo,
Bienvenido, Mr. Marshall.
Ah, eso es demasiado. Eso sería fuerte.
Vale.
Muy fuerte.
Pero no es mejor así en plan popurrí, en vez de decir monotemático de western.
Es verdad.
Mejor así.
De todas formas, ¿quién se ha ganado el tocadiscos hoy?
Sé que ha habido empate y solamente hay un tocadiscos.
No te preocupes, que puerto como de esos tocadiscos que trae, que son de cartón piedra, avisamos y trae dos.
Me dijo que de este viaje iba a traer un tocadiscos para regalar.
Que no, madre de cartón mía. Piedra.
Era cartón piedra.
Podemos
cartón
hacer como piedra. La isla esa que hay en el País Vasco, de la comparte en Francia y España, 6 meses cada uno. Ellos pueden hacer lo mismo.
Ah, pues sí.
No,
hombre, pero a ver.
No des ideas que ya verás.
El de cartón piedra no vale más de 3 euros. Puerto trae 2. Y 3 si tira falta.
Bueno, pues dividimos ese cartón entre los dos, Julio.
Vale,
no
perfecto.
Hay problema.
No, perfecto. Volvemos a hacer el concurso otra vez y partimos esa puntuación y ya está.
Y desempatamos.
Vale,
sí.
Vale.
Muy bien.
Pero con la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Y a poder ser el capítulo 4, 5 y 6. Los pones distintos y yo los acierto todos.
Muy
creo
bien.
Que...
Matrix, ¿qué os parece?
Ah, también. Matrix es espectacular. Sí. También. Bueno, quizá Luis nos pone algo de música para irnos, que esto ya se está terminando. No sé, algo, Luis, venga, algo de música. No, ya no nos pone música.
A ver si adivinamos también.
Ah, nos dicen que no se termina, qué suerte. Yo pensé que
no.
Oye, yo propongo otro día con canciones
de
club y de dibujos en gallego, que mola un montón.
Ah, también.
cuiño, cuiño.
Espera.
En gallego, es que estaba...
O la de las bolas del dragón, que eso es epiquísimo.
Y el día de la bestia. ¿No os acordáis del día de la bestia?
Me suena.
Sí, que era este Torrente.
De Santiago Segura.
Santiago Segura.
Es que Santiago Segura no me gusta.
No te gusta.
Pero esta peli era...
Quizá lo hayas visto poco, ¿eh? Tú tienes que verlo más
y disfrutarlo. Muy fuerte.
Con canciones de heavy al revés. Sí. Muy chula.
Yo, es que, no sé, me gusta oírlo cuando está...
Pero Segura es como los jarabes.
Hombre,
que Segura es como los jarabes. Cuando lleves tomado la mitad de la... Cuando te estás terminando, entonces empieza a gustarte.
Mira, cuando fue Torrente 1, recuerdo que había ido mi hija y el novio, bueno, el padre de mi nieta, al vídeo, a un videoclub que teníamos al lado de casa. Mamá, tata, allá me senté y a los 5 minutos es que me daba repulsa. Lo siento.
Bueno, hoy lo dejamos aquí, pero seguramente que Harrison Ford con Indiana Jones también tiene que venir el próximo programa.
Era un cine muy transgresor.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el próximo miércoles 14. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.